gusto.
Sí, 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 gracias.
Gracias a usted.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Buenos días.
Estoy llamando al Partido Socialista, ¿verdad?
Sí.
Soy el Xolo, Xolito de Triana, encantado de saludarle, mi nombre artístico.
¿Qué quería? Por favor, que estoy de llamada y...
Estoy llamando partido a partido y simplemente para darle muchísimo ánimo porque nosotros, los rojos, tenemos que ganar las próximas elecciones.
Pues muchas gracias por los ánimos.
Estoy tan contento que le voy a dedicar una cancioncita que dice... Y espada, 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 va a ganar mi espada, espada, voy a votar a su candidatura para que la Junta la presida ya. ¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Tenemos que dar el todo por el todo. Ánimo, vamos, 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 ese arte de riquitao. Tócala, 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 espada. Tan, tan.
Vale, ahora.
Adiós.
Ciudadanos Málaga, buenos días.
Hola, buenos días, ciudadanos.
Provinciales Málaga, sí, dígame.
Soy Xolito Betriana, es mi nombre artístico, buenos días.
Buenos días.
Mire, estoy llamando partido a partido, en este caso a Ciudadanos, que es mi partido, soy muy naranja. Desearle toda la suerte del mundo y tenemos que ganar. Ganar, ganar, ganar. Es difícil, pero vamos partido a partido. Vamos a ganar.
Sí, sí, sí.
¿Qué me ha oído decir?
Que me desea mucha suerte y que es usted naranja.
Me permite una canción de ánimo, es muy cortita. Dice, y Juan Marín, Juan Marín, Juan Marín, va a ganar Juan Marín, Juan Marín. Voy a votar su candidatura para que a la Junta la presida un ratín. ¿Le gustó?
Sí, muy bonita.
Me pueden llamar para los mítines para actuar si quieren.
De acuerdo, lo tendremos en cuenta.
Muchas gracias.
Nada, a usted. Muchísimas gracias por sus ánimos.
Gracias.
A usted.
Un saludo.
Espérate.
Sí.
Aló, buenos días.
Sí.
Vox.
Sí.
V-O-X.
Sí.
Soy el Xolo, Xolito de Triana, mi nombre artístico. Encantadísimo de saludarle. ¿Me escucha?
Sí.
¿Sabe decir otra cosa que era un monosílabo?
Ahora.
Ese arte. Buenos días.
Buenos días.
Xolito Betriana.
Dígame.
Estoy llamando partido a partido.
Ajá.
Y tiene usted muy buena vox.
Ajá.
Nosotros, los que somos españoles a ultranza, los que hemos venido aquí a trabajar, vamos a ganar las elecciones. ¡Viva Vox!
¡Viva!
¡Viva!
Mira cómo se escucha la otra. Todos juntos. ¡Vamos a ganar las elecciones! ¡Viva Vox!
¡Vamos a ganarla!
¡Vamos a ganarla! ¡Viva!
Y Olona, 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 va a ganar Macarena, Olona, y saque a todos los rojos.
Harto más grande.
Macarena. Ay, seguro que no se les ha ocurrido.
Pues muchas gracias por llamar, caballero.
Gracias a usted. Venga.
Adiós.
Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, gracias.
Grupo regionalista, dígame.
Partido Regionalista de Cantabria.
Sí.
Encantado. Mire, mi nombre es Xolito Betriana. Estoy llamando partido a partido para desearles todo, todo lo mejor en las próximas elecciones del 19 de junio.
Muchísimas gracias. Es una broma de la radio, ¿verdad?
Totalmente. ¿Me permite usted seguir o no?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, pues ahí va mi canción para las próximas elecciones andaluzas del Partido Regionalista Cantabro. Y ya, Revilla, pues. Revilla, Revilla, voy a votar a su candidatura para que a la Junta la presida ya.
Muy bien.
¿Usted nos escucha? ¿El partidazo Juanma Castaño?
No lo escucho, no.
Mejor. Muchas gracias por su atención.
De nada, a usted por su llamada. Hasta luego.
Escúchese en el partidazo esta noche.
Ay, Dios mío.
Por cierto,
dime.
Que en Adelante Andalucía, por favor, pongan un teléfono. Es no tiene. No hay.
No, pues mira, yo creo que lo han hecho bien para no salir en la encuesta. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Mañana tenemos tiempo de juego y después partidazo. A las 11:30. Quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches.
noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido búho, querida? Ya sabes, comienza la noche de COPE, una madrugada más, ya de jueves 9 de junio, desde ahora y hasta las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Hoy te vamos a acompañar con una versión express, pero con mucha enjundia. Fíjate que empezamos fuerte, ¿eh? Los protagonistas de esta madrugada son los adolescentes. Yo no sé si tienes alguno en casa, pero bien sabes lo que es vivir con tanta hormona, ¿eh? Yo no sé si sabes que en todo el mundo uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Esto sí que es serio, ojo. Son datos del 2019, de un informe de UNICEF que se publicó antes de la pandemia, así que habría que revisarlos para ver cómo están ahora. Por eso hemos querido poner en ellos nuestra mirada. Quiero ahora pedirte que prestes mucha atención a lo que nos han contado estos jóvenes.
¿Toma medicación diaria?
Sí, es importante, sí.
Ponerme delante de una cámara y contar mi historia me ha servido de alivio. Mucho alivio de no sentirme juzgada, de que no me tacharan de loca.
Ha sido un abrirme en canal delante tuya y tener la confianza de que aunque esté abierta en canal, tú vas a saber valorar y vas a saber estar ahí sin hacerme daño.
Varios adolescentes del Centro San Juan de Dios han sido becados por el programa Yo Cambio Todo, que pretende acercar la salud mental a los más jóvenes, y se han abierto en canal. Lo acabas de escuchar. Necesitan un lugar seguro, cómodo, en el que poder abrirse sin miedo, comunicarse sin que se les juzgue. Solo así se les puede ayudar. La mitad de los trastornos mentales comienzan en esta época y la mayoría no se detectan y siguen en la vida de adultos. Por eso no hay que bajar la guardia. Sí, es cierto que en estos años todo se complica, tú recorriste ese camino, el que ahora recorren tus hijos, y es en esos años, bien lo sabes, cuando, por ejemplo, se buscan ciertos iconos que les sirvan de guía.
Me he levantado en una cama, pero no sé de quién, solo levanto el ánimo como 2 días al mes. Vivo desconcentrado y dejo todo a medio hacer, solo levanto el ánimo como 2 días al mes.
Pues así están muchos de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, como canta Hensen esta canción, con emociones tan comunes como el desamor, la soledad o la falta de comprensión. Lo malo es que en la juventud no se dispone de las herramientas que uno tiene cuando crece, cuando ya se ha convertido en un tipo adulto. De todo esto vamos a hablar esta madrugada de jueves en la noche de COPE. En los primeros minutos lo haremos con Diana Jiménez. Es madre de familia numerosa, varios de sus hijos están en la edad de adolescencia, así que imagínate cómo andan en estos momentos en su casa. Eso sí, es una mujer que juega con cierta ventaja porque ella es psicóloga y sabe perfectamente cómo comunicarse con ellos. A ver qué nos enseña. Será una de nuestras primeras invitadas en la noche. Enseguida la saludo, pero antes quiero saludar a mi querido Carlos Márquez. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Para que nos cuente cómo era la adolescente que fue.
Ay, como lo cuente yo, tenemos para 2 programas por lo menos.
¿En serio?
Sí, uy, qué curiosa aquella época. Bueno, no vamos a hablar de mí, creo, pero bueno, esta noche vamos a hablar, tú lo has dicho, ¿no?, de la adolescencia y de la salud mental. Por eso, el tema que proponemos esta noche a nuestros queridos buitos, a nuestros oyentes, es ¿qué recuerdan de esos años de la adolescencia? ¿Cómo eran cuando eran adolescentes? Y sobre todo, si les dirían algo a ese adolescente que fueron. ¿Qué le dirías si tuvieras delante a ese adolescente que fuiste? Manda, si quieres, tu nota de audio al 661-201-512, o si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Ahí somos @ La Noche de COPE.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own 2 feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day tonight.
Ponte ahora en situación. Hay un chaval sentado en la sala de espera del psicólogo. Está guardando su turno junto a otros 3 o 4 chicos que esperan igual, con la mirada perdida, triste, en silencio. Así nos lo contó hace unos días nuestra compañera Cristina Platero, productora de Herrera en COPE. Y lo hizo porque le llamó la atención precisamente cuántos chicos adolescentes entraban y salían de esa consulta. Chavales que transmiten esa sensación de estar escribiendo las frases más tristes de su vida y que apenas han cumplido 15 años. Es una escena que nos mueva, por desgracia, imagino que mucho más habitual de lo que nos imaginamos o pudiésemos pensar. Si la situación de la salud mental entre los jóvenes ya era difícil o preocupante antes de la pandemia, ha empeorado todavía más después. Los departamentos de pediatría de distintos hospitales nos hablan de ello desde hace meses. El aumento de casos de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, de conducta y así un sinfín de sufrimiento. Incluso hay casos mucho más graves como esquizofrenia, trastornos bipolares o comportamientos suicidas. Ya ningún psicólogo o terapeuta duda de que tenemos encima una importantísima crisis en la salud mental de los jóvenes y que es un tiempo para identificar con claridad las causas. Muchas son coyunturales, sí, muchas también culturales, pero también biológicas, y es el momento de proponer soluciones. Algo tan tonto como quitarse la mascarilla después de 2 años ha sido un problema para muchos niños y para muchos adolescentes. Hace algunas semanas, nuestros compañeros de Herrera en COPE hablaban con la doctora Sara Navarrete, directora del Centro de Psicología y Salud de Valencia, y fíjate lo que comentaba sobre este asunto y sobre cómo podíamos ayudarles en este cambio.
La recomendación siempre va a ser reforzar la autoestima del adolescente en cuestión, preguntar, hacer que a nivel emocional conecte con nosotros como padres para ver qué se está escondiendo detrás de esto, valorar y sobre todo pedir ayuda, porque quizás en poquitas sesiones, en 2-3 sesiones, podemos prevenir un problema mayor, ¿no? Podemos detectar lo que está pasando y podemos dar herramientas para que el adolescente pueda enfrentarse a esto, ¿no?
Algunos estudios muestran que los cuadros de ansiedad, depresión o conductas suicidas han aumentado su prevalencia en los últimos años. Hay un informe que te comentaba al principio del programa, en el arranque de UNICEF, que se publicó en 2019, que decía que el 16% de los chicos y las chicas entre 10 y 19 años sufría algún trastorno. Si tomamos solo a los jóvenes de entre 15 a 19 años, esta proporción aumenta un 18%. Diana Jiménez es madre de 3 hijos, uno de 8 años, otro de 11 y otro de 14. Vamos, que se respiran hormonas en esa casa que ni te cuento. Y cambios de humor ya. Diana, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, decía que tienes herramientas que muchas madres quisiéramos, ¿no? Porque aparte de ser madre de familia numerosa, eres psicóloga, te especializaste en disciplina positiva. ¿Ves ahora esos resultados en tus hijos adolescentes, todo lo que sembraste los años de antes?
A ver, pues sí, sí lo veo porque, bueno, especializada en disciplina positiva y en adolescencia. Y sí que es verdad que cuando aplicas disciplina positiva ves la vida de otra manera, pero que no se engañe ningún padre, que los hijos cuando van muy bien de pequeñitos en la adolescencia tienen que rebelarse. O sea, que rebelarse se van a rebelar de alguna manera. Y no, eso no nos libramos nadie.
Hablamos del delicado estado de salud mental de nuestros hijos adolescentes. Diana, ¿en tu caso has notado algún cambio fuera de lo esperado en la adolescencia de alguno de tus hijos o no?
No, por el momento nada que sea alarmante. Los cambios normales, esperables por edad uh-huh. y poco más.
¿Y en su entorno, en el entorno de sus amigos, algo que se pueda destacar? Veníamos hablando de qué es en la adolescencia, precisamente cuando aparecen importantes problemas de salud mental.
Claro, fíjate, sí que es verdad que yo por mi profesión y el trabajo que vengo desempeñando, sí que me estoy dando cuenta que hay más casos pues con un aumento de ansiedad, de síntomas depresivos, incluso mucha autolesión, muchos casos de cutting. Y eso sí que es verdad que de un tiempo a esta parte está aumentando. Trastornos de conducta alimentaria, que bueno, ha habido más o menos siempre, pero especialmente se están notando muchísimos más. Entonces sí que me estoy dando cuenta que, además por compañeras también que me dicen que están desbordados, porque está habiendo muchas más solicitudes de padres, pues eso, que no saben cómo abordar, incluso que además se lo han encontrado sin esperárselo, ¿no?
Vamos ahora, si te parece, con una pregunta clave, que es diferenciar lo que es habitual en una crisis de adolescencia o lo que es un grave problema de salud mental, también para no alarmar, sino para tener claras las cosas. ¿De qué estamos hablando en cada caso?
Cierto, efectivamente, porque hay muchos papás que consultan y dicen, quiero saber qué es normal y qué es esperable en la adolescencia. Entonces, lo normal y esperable es un poco, pues como te estaba adelantando antes, esos cambios de humor, que quieran encerrarse en su habitación, que estén más apáticos, ¿no? Que pasen de, pues eso, de esa euforia a la apatía, de la calma de repente a la tormenta, ¿no? A esos enfados que tienen, que se vuelvan más egocéntricos. Todas esas cosas son normales, ¿no? Que muchos papás nos pilla de sorpresa y decimos, jolín, ¿qué le está pasando? Qué egoísta y qué mal me contesta. Eso es lo esperable y es relativamente normal, y ahí lo que tenemos que aprender es a relacionarnos y a comunicarnos de otra manera con nuestro hijo adolescente. Pero luego sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos a señales en las que esto se hace especialmente llamativo. Pues, por ejemplo, que no quiera salir de la cama, que no se relacione con amigos, que esté siempre encerrado en su habitación, que de repente deje de comer o se tape para comer, que cambie sus hábitos de higiene o de vestir, que socialice muchísimo menos, que le notemos especialmente más irritable. Y claro, cuando digo especialmente, yo creo que hay los padres, si estamos presentes, solemos darnos cuenta. Yo cuando los padres me consultan, en la mayoría de los casos saben que hay algo. Es decir, me consultan muchos papás diciéndome, jo, es que me contesta muy mal últimamente, pero saben que no es problemático, y los que realmente están asustados me dicen, oye, no sé qué está pasando.
Claro.
Entonces sí que notan la diferencia.
Quiero que volvamos ahora a escuchar la canción de Hense que hemos puesto en la portada.
Me he levantado en una cama, pero no sé de quién. Solo levanto el ánimo como dos días al mes. Vivo desconcentrado y dejo todo a medio hacer. Solo levanto el ánimo como dos días al mes.
Desconcentrado, lo dejo todo a medio hacer, solo levanto el ánimo dos días al mes. Hablamos ahora, Diana, de los referentes en la música, en el cine, en las redes sociales. El mundo ahora está más interconectado que nunca, pero para nosotros es como un mundo paralelo, como padres me refiero. Desde tu punto de vista, malentendido es peligroso. ¿Cómo podemos identificar qué relación tienen nuestros hijos con esos referentes que no son tan ajenos?
Sí, yo sí que estoy viendo que empieza a ser muy peligroso, porque estamos confundiendo el vivir en una época donde estamos muy modernizados, donde las nuevas tecnologías están, pues eso, a la mano, y estamos confundiendo eso, el modernizarnos, con dejar a nuestros hijos de lado o expuestos a su suerte, ¿no? Muchas veces vemos que llega la primera comunión y se le regala un móvil. Y lo que les decimos los padres es, ten cuidado, protege, ponle un protector de pantalla y ponle una buena funda, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, y se nos olvida que lo peligroso no es la parte de fuera, no es la carcasa, sino lo que hay dentro. Y ahí a los padres nos faltan muchísimas herramientas, porque antiguamente sí que teníamos un poquito más de control dónde se movía nuestro hijo, pero ahora, por ejemplo, con el tema de las nuevas tecnologías, la música, las redes sociales, efectivamente no sabemos quiénes son sus referentes y quiénes les influyen. Yo cuando oía la música que estabas poniendo, me estaba acordando que cuando éramos adolescentes y estábamos muy tristes, oíamos la letra y nos poníamos más tristes porque nos recreábamos sí. en la letra, ¿no? Y sin embargo dicen que cuando estás feliz lo que oyes es la música. Pues a nuestros hijos adolescentes, que están en ese baile de hormonas y de emociones, lo que les suele ocurrir es que están muy muy pendientes de la letra y acaban creyéndose lo que oyen, ¿no? Y muchas veces ellos se identifican y se identifican con esa apatía, con mi vida no vale para nada, es una basura, esto es una tristeza, se comparan. Luego si se meten en redes sociales, lo que se ve es un escaparate, porque uh-huh. lo que vemos es gente sonriendo y feliz, y entonces piensan, yo no estoy a ese nivel, a mí me pasa algo.
Claro.
Y como están tan desconectados de los padres, lo que ocurre es que no tienen dónde acudir, y al final lo resuelven o por internet o con los amigos, que igualmente se están fundamentando también en internet. Y por eso digo que es como dejarles un poco a su suerte.
Vamos a seguir ahondando en este interesantísimo e importante tema en los próximos minutos de la noche. Diana Jiménez, psicóloga y autora de Infancia en Positivo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo, Beatriz. Buenas noches.
Tanta tarde que recuerdo pegadita a ti. Por la noche mi invierno en lo que crecí. Y los años te quitaron el recuerdo.
Algunos estudios muestran que los cuadros de ansiedad, depresión o conductas suicidas han aumentado su prevalencia en los últimos años. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Bueno, sí, no son buenas cifras, ¿no? Pero si nos fijamos solo en los jóvenes de entre 15 y 19 años, pues esta proporción aumenta hasta un 18%. Mira, por ejemplo, Daniel Rama es fundador de la Asociación Española de Psicología del Niño y Adolescente, y sus investigaciones y su experiencia en consulta pues nos van a ayudar a aportar algo de luz a este tema del que cada vez se habla más, la salud mental de los jóvenes.
Pues alarmante sí parece. Todos los estudios, todas las estadísticas, todas las encuestas nos dicen que se está agravando la situación, que los adolescentes tienen cada vez más problemas y de mayor intensidad. Así que no, a lo mejor no hace falta alarmarnos y decir alarma nacional, pero sí es un problema real que tenemos que atender.
Es evidente que para poder atajar un problema hay que encontrar el origen, aunque también está claro que en este caso pues no hay un único origen, ¿verdad? Está el entorno familiar, el económico, el laboral. Todo desde luego suma para que nuestra cabeza pueda estar como debe. Pero claro, hay algo que no ha ayudado precisamente.
Tenemos la situación de la pandemia, y es cierto que si ya hay factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, si nos vamos al presente, tenemos todo lo que teníamos antes, que ya era parcialmente preocupante, y actualmente con la pandemia ha habido más problemas económicos, laborales, ha habido muchísimos fallecimientos, por lo que ha habido muchos duelos que los adolescentes tienen que elaborar. Y luego también hay factores personales de ellos, que es la socialización. Hemos estado confinados, han tenido que volver.
Y es que seguro que recuerdas todo lo que se habló de estos jóvenes que sentían inseguridad a la hora de verse por primera vez sin mascarilla. Seguro que lo recuerdas. Y es que muchas veces los adultos pues lo simplificamos demasiado, ¿verdad? Y claro, cuando alguien tiene un problema, a veces no es fácil entenderlo. Pero el problema está ahí.
En todas las edades, las estadísticas nos dicen que hay más problemática ahora. Especialmente relevante es la población a partir de 15, que se ha visto como aumentado muchísimo. El último barómetro juvenil de la Fundación de Ayuda a la Juventud de hace unas semanas nos decía, si antes el 6% tenía problemas, ahora son el 16%. Y encima la problemática de depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, obsesividad, se está complejizando, eso ya lo teníamos.
Desde luego sí que es un tema muy importante. Fíjate lo que nos está contando el doctor. No siempre es fácil ver, ellos no siempre lo identifican y además no siempre piden ayuda. Pero algo sobre lo que también hay que concienciar es que pedir ayuda es de valientes, porque no podemos ser solos con todos. Todos, absolutamente todos, necesitamos ayuda. Hablando de ayuda, con el objetivo de poder poner esa ayuda al alcance de los más jóvenes, ha nacido Mentescopia. Es una plataforma digital que pretende llegar a ellos a través de mensajes accesibles en los canales que ellos consumen, es decir, podcast, TikTok, Instagram, Twitter. Para hablar de esta plataforma contamos con Benedicto Crespo, de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío. Es investigador de CiberSAM. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué es Mentescopia?
Bueno, Mentescopia es un proyecto de investigación que surge con un objetivo de divulgar información veraz sobre la salud mental a una población específica, que son los adolescentes o los adultos jóvenes.
Uh-huh. La salud mental, decíamos, es un problema que siempre ha estado ahí, y sin embargo parece que se habla de ello mucho en los últimos meses. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto?
Bueno, yo creo que los problemas de salud mental estaban ahí, no es que hayan surgido ahora. Lo que sí, quizás nos hemos hecho más conscientes a nivel social de su existencia, ¿no? Es decir, estamos siendo más conscientes de que eso estaba ahí y que realmente necesitamos afrontarlo, asumirlo y buscar soluciones, ¿no? Yo creo que la pandemia evidentemente ha sido una situación de estrés social, la parte de individual, de estrés social, como todos entendemos, por los cambios a los cuales nos hemos tenido que adaptar de una manera muy rápida, que ese es el matiz clave, y que eso ha hecho que evidentemente se ponga en alerta, digamos, todos nuestros, o máxima optimización de nuestras capacidades individuales, y en ese sentido pues aparece más disconfort, más problemas, ¿no?, de salud mental.
¿Y qué tipo de mensajes son los que están recibiendo nuestros jóvenes a través de Mentescopia?
La idea era informar de manera, es decir, por profesionales de salud mental, acreditados, y para eso hemos fundamentado y nos hemos sustentado en los investigadores y clínicos que están dentro de la Red Nacional de Investigación en Salud Mental, que es el CIBERSAM. Esas son las personas acreditadas que dan una información actualizada del conocimiento y de la última, digamos, de los últimos avances en salud mental, con una visión siempre de dar información que nos ayuda a prevenir, es decir, que podamos ayudar a los jóvenes a evitar o también a luchar contra el estigma asociado a la salud mental. Uh-huh. Y, como usted bien dijo, a través de esos canales de comunicación que son los que los jóvenes utilizan. Ellos no utilizan otros canales que habitualmente nosotros, gente que comunicamos también y divulgamos a nivel de salud mental, podemos utilizar, como pueden ser pues radios públicas, uh-huh, o periódicos, o en algún momento algún tipo de televisión. Ellos no consumen esa forma de comunicación, o lo consumen menos, pero sí que consumen todas estas vías que usted bien ha destacado al inicio.
¿Y está funcionando? ¿Se acerca a nuestros jóvenes a Mentescopia, a sus mensajes a través de las redes sociales? ¿Cómo va en estos primeros meses de funcionamiento?
Pues yo diría que va bien. Diría que nos hubiera gustado que fuese mejor, pero yo creo que va bien. Es decir, somos capaces de estar aumentando el número de visitas, el número de descargas de vídeos. Estamos intentando también introducir o incorporar a todos nuestros canales de comunicación pues descripciones en primera persona, ¿no? De personas que han sufrido, que sufren la salud mental, con ese afán de desestigmatizarla. Y también estamos con vídeos educativos que estamos introduciendo a través de los canales educativos o los centros educativos, para que directamente les lleguen a esos adolescentes a través de lo que es toda la red educativa de nuestro país.
Benedicto, ¿es bidireccional? Es decir, ¿nuestros jóvenes también, al ponerse en contacto con Mentescopia, pueden trasladar dudas o inquietudes?
En principio, la bidireccionalidad no la tenemos desarrollada, en el sentido de que no tenemos capacidad de contestar a todas las preguntas o todas las dudas que pudieran surgir, ¿no? Es decir, no tenemos ese personal que pueda estar contestando continuamente en redes, ¿no? Pero sí que en determinados momentos, a través de comunicaciones personales, por supuesto que estamos contestando a personas que se ponen en contacto con nosotros, que nos consultan, que nos piden orientación ante determinadas situaciones que viven ellos o que viven en su alrededor. Algo que es muy importante para los jóvenes es no solamente el poder prevenir, el que tengan esa información veraz que les pueda aproximar al conocimiento de las enfermedades mentales. No nos olvidemos que en esas edades debutan más del 70% de las enfermedades que vemos en los adultos. No quiere decir que sean diagnosticables ya esas edades, pero ya empiezan los primeros síntomas o los cambios que luego se van a ver en la edad adulta. Por lo tanto, sin duda que es nuestro gran objetivo dentro de la divulgación, uh-huh, y con ese objetivo que he dicho anteriormente de la prevención. La prevención y la lucha contra el estigma, es decir, el normalizar lo que es la diferencia asociada, uh-huh, al trastorno mental de nuestro entorno, ¿no?
Estamos hablando con Benedicto Crespo, de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, investigador de CIBERSAN. Gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Nada, un placer, y como siempre, gracias por hacerse eco de problemas o de soluciones de la salud mental. Muchas gracias.
Y me alegran la tristeza, ellas son mi filosofía, y la pasión, de veras, cada noche parecen princesas y te roban el corazón. Ellas, tan dulces y tan bellas, me hacen ver las estrellas.
Enseguida llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos la información. Después te traigo una historia de héroes. Y ojo, porque no siempre los héroes tienen por qué llevar una capa, ¿eh? ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en un superhéroe? Nuestra vida está llena de héroes anónimos que desde ese anonimato hacen cosas grandes, extraordinarias, como Ricardo. Lo que menos imaginaba este guardia civil es que el día que estaba disfrutando de la familia una tarde tranquila en la piscina salvaría la vida de un niño.
Estábamos en una terraza de la piscina y una de las amigas, que se llama Miriam, que estaba sentada al lado, observa a la madre como viene corriendo hacia la piscina grande, gritando. Y mira hacia la piscina y dice, hay un niño ahogándose. Miro hacia la piscina y solo veía brazos. Acto seguido...
Y no se lo pensó dos veces. Como escuchas, con determinación se lanzó al agua y gracias a ello el pequeño Ryan, de 5 años... tiene una nueva oportunidad. Por cierto, si te gusta lo que estamos escuchando, seguro que lo has identificado, es Alejandro Parreño, con ese gran éxito que tuvo al salir de la primera edición de Operación Triunfo. Es una de las canciones más conocidas. Ella, después de 20 años, vuelve con nuevas canciones. Le ha pasado de todo, numerosos giros inesperados en su vida. Y con su mejor disco y su mejor ilusión estará con nosotros en unos minutos aquí, en la noche de Copé.